Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Asesinato a tiros a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón. Ha ocurrido en plena hora punta, a las 9 de la mañana, al lado del colegio americano, donde la víctima, un ucraniano de 52 años, había acudido a llevar a sus hijos. Muchos allí han sido los que han escuchado las detonaciones.
Me he despertado con unos 6-7 tiros, he escuchado un grito, he escuchado un pitido prolongado de coche.
Yo pensaba que eran algún tipo de petardo, pirotecnia o algo parecido.
Son las 9:15, pues he escuchado disparos y nada, nos han avisado por el grupo de que ha habido como un tiroteo así y hemos bajado y ahí estaba, 7-8 tiros y...
Han sido al menos 5 impactos de bala los que ha recibido Andriy Pornov, la víctima a la que después remataron en el suelo. Sabemos que Pornov ejerció como jefe de gabinete adjunto del presidente ucraniano Yanukovych, que era prorruso, estaba acusado de alta traición y no se descarta que estuviera vinculado con el crimen organizado. También en Pozuelo, en 2018, asesinaron de 10 tiros, en este caso un colombiano, que había pertenecido a la banda de los Miami, que acababa de dejar a su hijo en el colegio británico. La corrupción con los presuntos casos que afectan al entorno del presidente y del PSOE ha marcado la sesión de control al gobierno en el Congreso. Batería de preguntas del PP, cuando todo apunta a un informe de la UCO que cerca al número 2 del PSOE, Santos Cerdán, con reproches de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra y Miguel Tellado. Y en la otra bancada, pocas explicaciones, por no decir ninguna, el presidente del gobierno, la vicepresidenta Montero y el ministro Bolaños.
Después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso.
Basta ya de tanta corrupción socialista.
Mire, señora Gamarra, lesiones del PP en materia de corrupción, ninguna.
Señor Bolaños, 9 ministros de 22. Este es un gobierno a la fuga, este es un gobierno de forajidos y es normal, tienen ustedes ya 23 imputados.
Deben ser ustedes un poco más cautos con lo que dicen, porque es que solo en la Comunidad de Madrid tienen ustedes docenas de condenados a cientos de años de prisión de cárcel en condenas firmes.
El presidente, los ministros, el PSOE ponen el foco en Madrid, les ha respondido la presidenta Díaz Ayuso.
Quiero dejar de comentar las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados esta mañana. Producto de una persecución psicópata contra mí. Veo a Sánchez muy nervioso por el momento procesal de su mujer, que es quien está investigada por corrupción. Yo no lo estoy. Y sin embargo, lo está la mujer del presidente, su número 2 en el partido y en el gobierno, su número 3 en el partido, el fiscal general del Estado, entre otros muchos. Pues sí, todos esos sí lo están. Por eso denuncio esa persecución psicopática de un presidente acorralado.
De corrupción ya lo ven, y de Israel también se ha hablado en el Congreso un día después de que con el apoyo del PSOE saliera adelante la proposición de ley para establecer un embargo de armas a Israel, algo que desde Defensa califican de simbólico, Noelia Ontoria.
Sí, que es más simbólico que real, explican, porque el mercado armamentístico está muy globalizado y haría muy difícil un embargo unilateral. Los socios de gobierno, sin embargo, presionan para que se tome esa decisión de forma urgente. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, Margarita Robles, ministra de Defensa.
Pido que esa tramitación sea por trámite de urgencia. Dos, pido más. Que cuando un Estado vulnera la legalidad internacional, como hemos hecho con Rusia, se apliquen sanciones.
Y no nos quedemos en el detalle. Lo importante es que todos tenemos que denunciar y condenar lo que está ocurriendo en Gaza.
Este miércoles sigue siendo noticia el aeropuerto de Barajas. Desde esta noche, AENA cierra las 9 puertas de acceso a las 4 terminales. Solo se permitirá entrar a los viajeros, sus familiares y a los trabajadores. Mientras tanto, siguen los reproches cruzados entre administraciones para ver quién se hace cargo del medio millar de sin techo que pernocta allí. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, confirma que le han ofrecido alternativas a una parte de ellos.
Hay 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto que han sido ya contactadas, monitorizadas y seguidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y se les ha ofrecido alojamiento, lógica en servicios y en recursos del Ayuntamiento de Madrid. Un número muy bajo de personas han aceptado trasladarse a los servicios municipales. ¿Les podemos obligar a salir del aeropuerto? No.
Y tenemos que hablarles de un hecho excepcional en el embalse del Atazar, al norte de la región.
Es un hecho excepcional. Desde 1991 no aliviaba este embalse del Atazar por el aliviadero de superficie. El embalse tiene una capacidad de 425 hectómetros cúbicos y en este momento está lleno a tope.
Nos lo cuentan desde el canal de Isabel II. Enseguida estaremos en esa presa del Atazar. Se ha celebrado allí el Consejo de Gobierno Regional. Pero antes, titulares con Mónica Roncero. El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al plan Reside.
Ha salido adelante solo con los votos del PP en una accidentada votación durante un pleno extraordinario con bronca incluida en el que ha sido expulsado el edil de Más Madrid, Nacho Murgui.
Pasamos a votación. Grupo Municipal Vox.
Abstención.
Grupo Socialista.
Le pido la mano,
estamos
creo que
votando.
Hay que aclarar este asunto.
En contra, pero es lamentable, creo que la bancada del Partido Popular hoy hay que
Grupo
dar una
más,
lección de dignidad.
Grupo Más Madrid.
En contra.
Grupo Popular, queda aprobado.
La norma busca ordenar las viviendas de uso turístico e impulsar el ámbito residencial.
Llamamiento en Valdemoro para localizar a los responsables de un vertido de uralita.
Se ha detectado en el camino de Carrehuela y tendrá que ser retirado por una empresa especialista al tratarse de un material altamente contaminante. El ayuntamiento pide la colaboración ciudadana. David Conde es el alcalde.
Cualquier ayuda vecinal en este tipo de situaciones, de vertidos en general en los polígonos y más concretamente de este tipo de materiales, por supuesto que es bien recibida desde el ayuntamiento. Estamos trabajando muy duramente para acabar de una vez por todas con los vertidos.
6 de cada 10 niños desaparecidos tienen problemas de salud mental, según ANAR.
La Fundación de Ayuda a la Infancia ha presentado el balance de sus líneas de ayuda para casos de menores desaparecidos. El año pasado recibió más de 4.000 peticiones de socorro, un 90% más que en los últimos 5 años.
Hablan de maltrato físico, de maltrato psicológico. También en los entornos destacan violencia de género. Igualmente hay problemas de adicciones y de problema de manejo de la ira en esos entornos, en esas casas que ellos han señalado.
Y quienes buscan vivienda tienen una cita en IFEMA.
Desde hoy hasta el sábado el recinto ferial acoge SIMA, el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid. Edición número 26, marcada por la dificultad de acceso a la vivienda. Los 3 primeros días son para profesionales y el sábado abrirá al público general. Hoy la ha visitado el consejero Jorge Rodrigo.
Creo que el modelo de vivienda de Madrid es un modelo que está funcionando. Esa seguridad jurídica que tanto los propietarios como los inquilinos, todo el sector que se dedica a los temas de vivienda, tengan la garantía, la seguridad, la confianza de que en Madrid les estamos esperando. Apostamos por la vivienda, tanto pública como privada.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la lista de Montse Tomé para los 2 últimos partidos de la Liga de las Naciones ante Bélgica e Inglaterra, y además es la prelista antes del europeo, la gran cita para el fútbol femenino este verano. No están ni la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, ni la madrileña Jenny Hermoso. 5 jugadoras del Real Madrid se han colado en esa lista: Olga Carmona, Sheila García, María Méndez, Atenea del Castillo y Alba Redondo. Estas son las explicaciones de la seleccionadora Montse Tomé.
Tanto Misa como Jenny han sido jugadoras que han estado conmigo, que han estado en la selección y que hemos valorado, que están en la prelista, ¿no? Entonces no hay ninguna puerta cerrada. Lo que sí valoramos rendimientos y dentro de lo que necesitamos también y lo que nosotros valoramos, aquí pues cada uno puede o cada una puede pensar una cosa. Nosotros tratamos de ser competitivos, vamos a ganar y buscamos el mejor equipo.
Además, hemos conocido hoy la sentencia por los insultos racistas a Vinicius en Zorrilla en diciembre de 2022. La Audiencia Provincial de Valladolid condena a 1 año de prisión por un delito de odio a cada uno de los 5 acusados de insultar al jugador del conjunto blanco. Los acusados, que han reconocido los hechos para evitar entrar en prisión, asumen además no acudir a partidos de fútbol en estadios públicos durante el periodo de suspensión de la condena. Y además, cita deportiva del día, la tenemos en Bilbao. San Mamés acoge la primera final europea de la temporada. A las 9, Tottenham-Manchester United, la final de la Europa League. La ciudad tomada por 60.000 hinchas ingleses, solo la mitad con entrada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Subiendo el número de desplazamientos en la ciudad, la M30 va ganando actividad intensa ya a la parte este entre Avenida América y el Puente de Ventas en sentido sur, y ya en el oeste también en sentido sur a lo largo de la Ribera del Manzanares. También algunas autovías van ganando intensidad, como la salida hacia la A5 y A42 y la entrada por la A1. Dentro de la Almendra Central, calles densas como José Abascal o las calles Carranza, Sagasta y Génova y la Gran Vía en ambos sentidos. Tráfico elevado en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y todas las glorietas del recorrido hasta todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. En el cuadrante este de la capital destacamos calles como O'Donnell y Alcalá, donde van subiendo los desplazamientos de salida de la Almendra Central y con actividad a las calles Joaquín Costa y la entrada por Avenida América.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en el entorno de Villaverde hacia la carretera Andalucía, dirección A4. Al margen ya de esta incidencia, complicaciones en esta misma M40 en el entorno de Coslada, dirección A3, y túnel del Pardo hacia la carretera de A Coruña.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestro compañero Antonio López con una camisa muy floreada. No sé si es porque ya la primavera se queda con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo diría que casi el verano, porque hoy los registros son más propios de junio que de mayo. 28 grados de máxima se espera en la capital, hasta 29 en zonas del sur. En estos instantes tenemos unos 24 en diferentes puntos de la capital. Los cielos mucho más despejados que en la jornada de ayer, aunque se irán colando nubes altas en el transcurso de la tarde. Mañana de nuevo vuelven a bajar las temperaturas. Es una semana en la que tenemos montaña rusa, térmica, porque mañana llega viento del norte, que sabes que refresca esos registros de máximas, bajarán 3 o 4 grados, veremos un poquito más de nubosidad y de nuevo parece que los descensos se irán acumulando en la jornada del viernes. Cara al fin de semana, como anticipo, será soleado y de nuevo con calor, con temperaturas muy similares a las de hoy.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Comenzamos el repaso de la actualidad con esa noticia que les avanzábamos en portada. Se busca a varias personas que han huido tras matar a tiros a un ucraniano a las puertas del colegio americano de Pozuelo de Alarcón. Se trata de Andriy Pornov, acusado de alta traición en Ucrania y del que se sospecha que trabajaba en apoyo a Rusia, aunque se le relaciona también con el crimen organizado, Gloria Talavera.
Sí, el Grupo 5 de Homicidios, la Brigada Científica y la de Información de la Policía Nacional se han hecho cargo de esta investigación que en un primer momento apuntan a un ajuste de cuentas, probablemente por deudas o por motivos políticos. La víctima acababa de dejar a sus dos hijas en el colegio americano y se disponía a regresar a su coche, un Mercedes negro de alta gama y que estaba aparcado en la acera. En ese momento habría sido abordado por varias personas. Se habla de 5 disparos en cabeza y espalda. Varios estudiantes de una residencia universitaria de esta zona nos cuentan lo que escucharon y vieron. Eran las 9:15 de la mañana.
Me he despertado con unos 6-7 tiros y entonces he subido la persiana corriendo y ya he escuchado un grito, he escuchado un pitido prolongado de coche y me he vuelto a asomar a la ventana, he visto a una chica correr de un lado a otro, luego gente llamando por teléfono, había gente pasando a los perros como súper preocupada. Y ya cuando hemos bajado, cuando hemos escuchado la primera sirena de coche, todo en torno como a las 9:15 de la mañana o así, ya hemos bajado y ha empezado a venir la policía y pues estaba el hombre tumbado en el suelo. Pues se veía un señor tumbado de lejos con sangre.
El Suma 112 solo pudo certificar la muerte de este ciudadano ucraniano de 52 años. Tenía heridas de bala incompatibles con la vida. El colegio mandaba a primera hora de la mañana un comunicado a los padres para informarles de que este tiroteo se había producido fuera de las instalaciones y que los niños estaban a salvo. Pero, a pesar de eso, muchos padres y madres han acudido a mediodía a recoger a sus hijos porque estaban en estado de shock ante la magnitud del suceso.
Yo solo he venido para recoger mi hijo del cole. Sí, porque me llama que quiere ir a casa y que podemos finalmente recoger niños, entonces yo estoy...
Ah, os han dicho que podéis recoger a los niños.
Sí, se han interrumpido las clases.
Pues yo estoy ahora mismo asustada. Al principio estábamos como en shock intentando asimilarlo todo. Ahora estoy un poco asustada porque se supone que es de las zonas más seguras de Madrid y que pase esto aquí, enfrente de donde vives, aquí estamos al final solos sin nuestra familia de nada, pues da un poco de miedo.
El despliegue policial continúa por aire con un helicóptero y un dron de la Policía Nacional, por tierra también apoyado con la unidad de caballería. Se busca a los asaltantes que pudieron huir por una zona de bosque muy próxima al colegio y al centro comercial El Cielo de Pozuelo. También se rastrea la casa de campo durante toda la mañana y antes del levantamiento del cadáver la jueza ha estado recopilando datos junto al grupo de homicidios, la Brigada Científica y la de Información.
Prorruso acusado de alta traición. Luis Mínguez, danos más detalles del perfil de Andriy Pornov.
Andriy Pornov, 52 años, abogado de más que saneada situación económica, fue jefe de gabinete adjunto del presidente ucraniano prorruso Víctor Yanukovych, a quien la llamada Revolución del Maidán, de tendencia proeuropea, obligó a abandonar el cargo en 2014. Tras participar activamente en la respuesta a esas protestas masivas y abandonar el país tras el cambio de régimen, fue investigado por apropiación indebida de fondos públicos y de violaciones de los derechos humanos, siendo sus fondos congelados temporalmente por el Tribunal General de la Unión Europea, mientras Estados Unidos le acusó de intentar controlar el sistema judicial ucraniano, colocando a funcionarios leales o comprando fallos de los tribunales. También en su país fue sujeto de varias causas penales, aunque no prosperaron. En 2018 se comenzó a indagar en la posible participación de Pornov en la anexión de Crimea por el régimen de Putin y el Servicio de Seguridad de Ucrania abrió incluso una causa por traición, pero también fue archivada. En el 120 Minutos de Telemadrid, el codirector del International Security Observatory y experto en terrorismo y seguridad, Chema Gilgarre, se ha atrevido a formular una hipótesis sobre el móvil del asesinato.
Desde luego, la hipótesis razonable es que, por ejemplo, el Departamento de Inteligencia Ucraniana, que es un departamento muy eficaz, que ha ejecutado acciones absolutamente, en fin, arriesgadas incluso dentro de Rusia, estando en pleno conflicto, pues haya podido ejecutarlo.
No ha trascendido cuánto tiempo llevaba en España el ahora fallecido.
Seguimos pendientes de esa noticia en el informativo. Les contaremos cualquier avance que se produzca, aunque este miércoles volvemos a hablar de la situación de los sin techo en el aeropuerto de Barajas. Esta noche comienzan a aplicarse las restricciones de acceso a las terminales impuestas por AENA. Marta Zúñiga.
Entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, AENA ha trasladado ya a los trabajadores de Barajas su intención de implantar desde hoy mismo la limitación de acceso a las terminales del aeropuerto a pasajeros acompañantes en ese horario nocturno. Nadia Pajarón es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Desde el Sindicato Unificado de Policía reclamamos a AENA que clarifique de manera inmediata, por escrito y con todas las garantías legales, las instrucciones relativas a los controles nocturnos de acceso al aeropuerto, ya que actualmente se están aplicando sin respaldo jurídico claro y además están generando inseguridad tanto en el personal de seguridad privada como en los propios ciudadanos.
El gestor aeroportuario ya anunciaba la semana pasada que intensificaría los controles de acceso existentes en franjas horarias de baja intensidad en la programación de los vuelos, con el fin de contribuir a que la situación no empeore, situación que viven varios centenares de personas, como saben, alertan y de inseguridad. Para ellos, dormir en el aeropuerto es su único recurso. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, lanza un mensaje a AENA.
Nos roban, a mí, por ejemplo, me robaron tres maletas con todo y
es que es, tú imagínate, tú estás cobrando 1.100 euros, ya pagas 800 de casa, ¿te quedas sin trabajo? Dime tú, ¿cómo sobrevives?
Y mañana hay una reunión, por cierto, técnica, de coordinación técnica, en la que el ayuntamiento participa desde el primer momento, que se va a celebrar en el aeropuerto de Barajas, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, donde haremos la actualización de los datos de seguimiento que estamos haciendo todos los días y de lo que están haciendo nuestros equipos de trabajo en la calle, para que lo tenga claro AENA. Y espero que a cambio AENA nos diga qué es lo que está haciendo.
La socialista Reyes Maroto exige soluciones.
Yo lamento que las personas sin hogar se vean sometidas a ese cambio de cromos, esa mercancía en la que se ha convertido para el Partido Popular de Madrid, y lo que les exijo a las dos administraciones son soluciones.
Recordamos esa limitación al acceso en las terminales aeroportuarias entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.
Aparte de la trifulca política, la situación de los sin techo en el aeropuerto genera varias preguntas. ¿De quién es competencia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacen otros aeropuertos? Eva Prat nos trae algo de luz. Respuestas en Madrid Explica.
Onda Madrid Explica.
Desde que estalló la situación, las distintas administraciones están cruzando acusaciones, pero ninguna asume la responsabilidad para dar una salida a esas personas. Eva, ¿qué es lo que dice la ley?
Hay varias normas que hablan claramente de la competencia municipal. La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid atribuye a los ayuntamientos la atención a personas sin hogar en situaciones de emergencia social, por ejemplo, dándoles alojamiento temporal, apoyo social personalizado y gestión de ayudas económicas. También el artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece la obligación de los ayuntamientos de atender a personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, y el consistorio de la capital ya ha dado los primeros pasos en este sentido. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hay 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto que han sido ya contactadas, monitorizadas y seguidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, y se les ha ofrecido alojamiento, lógicamente en servicios y en recursos del Ayuntamiento de Madrid. Un número muy bajo de personas han aceptado trasladarse a los servicios municipales. ¿Les podemos obligar a salir del aeropuerto? No.
Continuamente se habla de los ayuntamientos, pero no son los únicos que deberían hacerse cargo del problema, Eva.
No, el Gobierno central tiene las competencias en el caso de los solicitantes de asilo a través del Ministerio de Migraciones. También Interior se vería involucrado en lo que se refiere a la seguridad y a la identificación de las personas que están durmiendo en Barajas. Nadia Pajarón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Los policías realizan recuentos periódicos de los transeúntes por motivos de seguridad y están identificados y localizados prácticamente en todo momento. El problema tiende a menguar ahora con la llegada del verano y del buen tiempo, porque muchos de ellos optan voluntariamente por salir al exterior.
La competencia de AENA, por su parte, es colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando la situación lo requiera y facilitar el trabajo de los servicios sociales del ayuntamiento. También están implicadas las comunidades autónomas. Según el artículo 148 de la Constitución, a ellas les corresponde coordinar las políticas de asistencia social, sanidad o vivienda, aportando además financiación.
Esta situación se repite en otros aeropuertos dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Qué se está haciendo en esos casos, Eva?
En el Prat de Barcelona son ahora unas 50 personas las que están pernoctando, la mitad de las que había en enero. Esto ha sido posible gracias a un acuerdo a cuatro bandas entre los ayuntamientos de Barcelona y el Prat, AENA y la Generalitat, para aplicar desde el pasado abril un plan de actuación integral permanente. Ha ayudado también que el Ejecutivo catalán va a transferir más de medio millón de euros al año a los dos ayuntamientos implicados. Desde la Mesa por la Hospitalidad en Madrid, su portavoz, Pilar Algarate, hace un llamamiento urgente a las administraciones para que trabajen de forma conjunta con AENA y con las entidades sociales.
Evitar desalojos sin alternativas habitacionales, crear mesas de coordinación y reforzar la presencia de servicios sociales. Es fundamental desarrollar recursos de alojamiento cercanos y fortalecer políticas de vivienda inclusivas.
A corto plazo son precisamente ellas, las entidades sociales, las que están implicándose en el problema.
Sí, lo han hecho elaborando encuestas del perfil de estas personas o llevándoles alimentos, pero recuerdan que la situación del sinhogarismo es mucho más compleja. Lo explica desde Provivienda Daniel Fábregas.
Para que no se cronifiquen estas situaciones de sinhogarismo, ¿no? Y esto evidentemente pasa por un aumento del parque de vivienda social asequible, por las ayudas al alquiler para estas personas, por todos los apoyos personalizados y el acompañamiento social.
No es cuestión de competencias, dicen, sino de sumar esfuerzos para erradicar este problema.
Pues de Barajas precisamente acaba de hablar la presidenta Díaz Ayuso, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en el embalse del Atazar. Nos vamos hasta allí, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Díaz Ayuso celebra que por fin AENA haya tomado decisiones respecto a la situación en Barajas. Las restricciones al acceso que esta noche se harán efectivas demuestran, dice la presidenta, que no había voluntad de solucionar la situación, como sí lo hubo en su día en el aeropuerto del Prat.
Porque está demostrando que ahora sí puede hacer controles y que puede poner unas mínimas medidas de las que renegaba hasta hace muy pocos días. Pero como toda institución controlada por el sanchismo, lo único que hacía era buscar culpables y no soluciones. El alcalde ha tendido la mano no sé en cuántas ocasiones, espero que por fin le haga caso.
Díaz Ayuso también se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno esta mañana en el Congreso, acusándola de esconder la corrupción. Ayuso denuncia la persecución psicopática y obsesiva de Sánchez contra ella y contra los madrileños porque está acorralado, dice, por la corrupción.
Denuncio esa persecución psicopática de un presidente acorralado. El estilo de Sánchez, eso sí, me recuerda mucho al de Nicolás Maduro cuando me insulta. Les veo igual de nerviosos, faltonas.
Referencias también al posicionamiento de la Unión Europea respecto a Israel y también de España al hilo del Festival de Eurovisión y los últimos ataques en Gaza.
Me llama la atención que se ponga a la cabeza también de todo esto un gobierno que ha estado sistemáticamente comprando armas a Israel, con el que ha estado estableciendo todas las negociaciones que le ha convenido hasta que se han aireado. Que se ponga tan bravo como pasó con Eurovisión este fin de semana, cuando después vemos cómo participan en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos países que niegan la participación de la mujer y todos aquí callados.
Díaz Ayuso acusa a Sánchez de dar lecciones en función de lo que le conviene.
Begoña, estáis en el Atazar porque por primera vez en 34 años la presa ha empezado a soltar agua por el aliviadero superior. Así que imagínense la cascada que provoca. Cuéntanos, tú la tienes delante.
Pues sí, desde luego es una cascada realmente impresionante. Haceros una idea, 140 metros de altura soltando agua desde ese aliviadero superior hacia el río Lozoya. Es desde luego una imagen digna de ver. Los componentes han tenido que abrir a las compuertas, decimos se han tenido que abrir porque el embalse está completo. Díaz Ayuso ha querido contemplar en persona ese espectáculo, ese hito histórico que la última vez que se repitió fue en dos ocasiones hace tiempo ya.
Quiero destacar que desde el 7 de marzo el Atazar ha estado desembalsando agua de manera controlada por su desagüe intermedio y por eso esto es la novedad. Aquí viene. Al haber alcanzado el máximo volumen asimilable, el desembalse se produce, como estamos viendo, en unas imágenes sin igual desde el aliviadero superior. Es una imagen excepcional, es hermosa y se va a poder contemplar solo durante unos pocos días. De hecho, es algo histórico, puesto que las dos últimas veces que se produjo algo así fue en mayo de 1991 y en julio de 1988.
Esas son las dos únicas ocasiones en las que hemos podido ver desaguar agua desde ese aliviadero superior. Lo cierto es que el canal Isabel II ha alcanzado estos días el máximo histórico de agua embalsada. Las reservas de los 13 embalses madrileños acumulan 917 hectáreas, algo más de 917 hectáreas, superan el 97% de su capacidad total. No veíamos algo así desde hace 29 años. Este embalse, el del Atazar, acoge el 50% del agua que se consume en la región.
Del embalse del Atazar volamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde el plan Reside ha pasado su último examen. El Pleno de Cibeles ha dado su visto bueno con los votos en solitario del Partido Popular. Escuchan las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La norma pondrá fin a la dispersión de pisos turísticos en la zona centro y extenderá a toda la ciudad las nuevas exigencias para este tipo de viviendas. Una sesión extraordinaria, muy tensa, en la que ha sido expulsado el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui. Mar García.
En Cibeles a debate el plan Reside. En su defensa estaba el delegado Borja Caravante.
Madrid tiene hoy una oportunidad donde otras ciudades grandes, otras capitales europeas han fracasado.
Y en el turno, para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, fotos de Gaza.
Y nunca nos vamos
guarden
a olvidar
silencio, por
de
favor.
Su complicidad, señores del Partido Popular.
Guarden silencio, por favor. Señor Murguía, abandone el salón de plenos. No le llama al orden dos veces y la tercera vez usted me ha llamado sin vergüenza. Abandone el salón de plenos inmediatamente.
Con la expulsión del concejal de Más Madrid, de Nacho Murgui, y a punto de votar, el socialista Antonio Giraldo.
Me ha preferido un comentario homófobo mientras yo intervenía, vale, de que hiciera muy mi bien intervención desde una sauna. Pero,
señor Giraldo, es que...
Señora Levy, no guarden silencio.
No lo voy a tolerar.
Guarden silencio.
En el enfrentamiento la popular Andrea Levy, la votación ha sido accidentada.
Y me pida disculpas, amablemente.
No, veo que no se quiere retractar. Pasamos a votación. Grupo Municipal Vox. Abstención. Grupo Socialista.
Le pido la palabra, no creo que votando. Hay que aclarar este asunto.
En contra, pero es lamentable, creo que la bancada del Partido Popular hoy hay que grupo dar una más, lección de dignidad.
Grupo Más Madrid.
En contra.
Grupo Popular, queda aprobado.
A pesar del remate final, Madrid tiene ya plan Reside en el centro histórico, bloques únicos o todos residentes o solo vivienda turística y por 15 años. Fuera de este perímetro, solo turísticos en bajos o primeros con acceso independiente. Se protegen los ejes comerciales, se permite el cambio de dotacional a terciario a residencial.
Seguimos hablando de vivienda porque ha arrancado el Salón Internacional Inmobiliario, el SIMA. Desde hoy y hasta el sábado, profesionales del sector y público en general convierten el pabellón 4 de IFEMA en el epicentro del mercado inmobiliario en España. Como telón de fondo, el grave problema de la vivienda que sufre la sociedad española, Carlos Sánchez Blas.
SIMA se ofrece como espacio de diálogo para instar a todas las partes implicadas a tomar decisiones inmediatas que supongan el kilómetro cero de la solución a un problema grave y prioritario. Desde la organización Eloy Boua.
El diálogo entre administraciones y el sector privado para poner en marcha las medidas necesarias para producir más suelo, que permita construir más rápido, con menos plazos de tramitación, para que quien invierte pueda poner en el mercado esas viviendas de la manera más rápida posible y al precio más asequible posible. Por lo tanto, también con una revisión de la fiscalidad. Eso es lo que demanda la mayoría de los agentes del sector que se reúnen estos días aquí.
La búsqueda de una vivienda ha cambiado mucho. Ahora el asesor inmobiliario puede mutar a inteligencia artificial.
Siempre vamos a empezar por el precio, pero todos los compradores tienen unas necesidades diferentes. Entonces, entender si estás cambiando tu vivienda porque quieres algo más grande, porque vas a tener un hijo, porque simplemente estás haciendo una inversión. Entonces, toda esta información alimenta nuestros datos, alimenta nuestros algoritmos y por eso somos capaces de hacer una búsqueda, digamos que en absolutamente todo el mercado que hay disponible.
Suena hasta fácil adquirir una habitación con las mejores vistas al nuevo circuito Mad Ring.
Invertir sin problemas, sin preocuparte de gestionar tu propiedad. Compras una habitación de hotel, pero la gestionamos los profesionales, operadores hoteleros, y tú como propietario únicamente recibes tu ingreso de forma mensual. Así de fácil es. Todas cuestan 198.800 euros en Valdebebas, justo enfrente de la ciudad deportiva Real Madrid, y tenemos la suerte de estar en la curva más pronunciada del circuito de la Fórmula 1.
Ha visitado SIMA el consejero de vivienda de la comunidad, Jorge Rodrigo.
Creo que el modelo de vivienda de Madrid es un modelo que está funcionando. Esa seguridad jurídica que tanto los propietarios como los inquilinos, todo el sector que se dedica a los temas de vivienda, tengan la garantía, la seguridad, la confianza de que en Madrid les estamos esperando. Apostamos por la vivienda, tanto pública como privada.
3 días para profesionales y el sábado se abre al público. Se esperan más de 20.000 visitantes y un crecimiento del 15%.
Información de servicio público. Metro de Madrid ha puesto hoy en marcha un dispositivo para informar a los usuarios sobre el cierre por las obras de renovación de la línea 6 y las alternativas de transporte. Las obras se inician el día 31, pero los trabajos previos se encuentran ya muy avanzados, José Frutos.
Sí, al centro de operaciones de la estación de Arganzuela Planetario han ido llegando ya los nuevos carriles que a partir del día 31 se empezarán a instalar sobre nuevas plataformas de hormigón a lo largo de los 21 kilómetros de la línea 6. Elisa Guzmán, responsable del servicio de superestructuras de vía.
Es una línea que se inició en los 70. Nuestra intención es renovarla completamente para evitar incidencias, porque ya por antigüedad en gran parte de la línea tocaba su renovación.
Una renovación que tocaba y que será amplia. En 2027 habrá trenes automáticos sin cabina de conductor y se instalarán puertas de andén entre la estación y los convoyes. La reforma además incluye mejoras en los sistemas de comunicación, energía y señalización. Lógicamente, la línea quedará cerrada con el inicio de las obras, aunque por tramos.
La línea la vamos a ejecutar en dos tramos, ¿vale? Vamos a hacer dos cierres norte-sur, pero dos ejecuciones este-oeste.
El servicio de esta forma se suspenderá hasta el 12 de septiembre entre Moncloa y Méndez Álvaro y a partir de esa fecha en el tramo Moncloa-Legazpi. Habrá servicios alternativos de autobuses de la EMT.
Y mucha precaución para los alérgicos madrileños, aviso rojo de la Comunidad de Madrid por altos niveles de polen para este miércoles. También el jueves, Sanidad alerta sobre una intensa presencia de gramíneas, olivo y antenes en el aire, una combinación que puede agravar los síntomas, Raquel Ruiz.
Y es que los valores de polen van a alcanzar sus máximos en el día de hoy en los municipios de Alcalá de Henares, Aranjuez, Alcobendas, Coslada, Getafe, Las Rozas y en la capital, en Arganzuela, Salamanca y Ciudad Universitaria. Todos estos datos se pueden ver actualizados en la página web de la Comunidad de Madrid y desde Sanidad se recomienda hacerlo para evitar estas complicaciones.
Por no quedarme tirada ya para llegar a casa. Si lo llego a saber hoy, no la cojo.
La tos es solo uno de los síntomas que hoy van a padecer los alérgicos.
Me da muchísima comezón en la nariz, empiezo a estornudar.
Y vamos, que un picor de garganta que va como por detrás de las orejas y que te dan ganas de levantarte la cara y rascarte.
Con rinitis, sobre todo, y los ojos llorosos.
Para atenuar estos síntomas se recomienda el uso de mascarilla, gafas de sol y sobre todo si vamos a estar expuestos al polen.
Hombre, pero es que ¿qué hago si no? Me meto una burbujita, me toma mi pastilla, me toma mi antihistamínico.
Pues es uno de los medicamentos que más venden estos días en las farmacias.
La mayoría saben que tienen síntomas de alergia en esta época, pero no saben ni qué tienen, ni se hacen pruebas, ni nada. Y nosotros lo único que podemos hacer es darle los antihistamínicos de venta libre que se venden en todas las farmacias.
Lo recomendable para tener controlados los síntomas es acudir al especialista y tomar la medicación más adecuada para cada tipo de alergia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Israel y el caso Koldo han protagonizado la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones, afirmando que Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. El presidente del Partido Popular le ha echado en cara los casos de corrupción en su entorno, poniendo el foco en las sospechas sobre el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Flor Carazo.
El gobierno Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han acusado mutuamente de ocultar la corrupción y de utilizar cortinas de humo para taparla.
El gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos. ¿Cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? ¿Avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí.
Por la corrupción también han atacado a los ministros varios diputados populares. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha centrado en el rescate de Air Europa, a lo que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no ha respondido.
Lo que está claro es que en el rescate de Air Europa confluyen presuntamente organización criminal, tráfico de influencias, información privilegiada y evidentes conflictos de intereses.
Ustedes están en la bronca, ustedes están en la difamación. Y sobre todo en el desprestigio de un gobierno salido de las urnas. Lesiones del PP en materia de corrupción, ninguna.
Montero ha instado a los populares a cambiar de sede y hablar de regeneración democrática en el Congreso de julio.
Lo que ha ocurrido en el Congreso es lo político, los rifirrafes habituales entre gobierno y oposición. Pero luego está la parte judicial, y esa prosigue su cauce. En el Tribunal Supremo han declarado esta mañana dos testigos en el caso Koldo. Uno ha sido la exmis Asturias relacionada con José Luis Ábalos, a la que presuntamente colocaron a dedo en una empresa pública, y el otro el exdirector de gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra, Lupe Ortiz.
La exmis Asturias Claudia Montes niega haber mantenido ninguna relación sentimental con el exministro Ábalos. Coincidió en un acto en Gijón y después ella contactó por redes sociales con él para pedir trabajo. Lo consiguió otro presunto enchufe gracias a Ábalos y a su mano derecha, Koldo García, en la empresa pública Logirail. Dice que realizó dos entrevistas y que sí fue a trabajar hasta que empezó a ser acosada en el centro de trabajo. Ha estado muy nerviosa durante toda la declaración y asegura que su implicación en el caso Koldo le ha destrozado la vida. Su comparecencia ha sido por videoconferencia desde los juzgados de Gijón. Sí, en persona, en el Supremo, lo ha hecho el otro testigo citado, Juan Ignacio Díaz Vidar, exdirector de comunicación de la exministra Reyes Maroto. Ha reconocido reuniones con los principales implicados en la otra trama que se investiga, la trama de los hidrocarburos, pero no recordaba muchos detalles. Según la investigación, Ábalos habría recibido contraprestaciones por haber mediado en la concesión de una licencia en esa trama de hidrocarburos.
Y el que sigue defendiéndose es el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, defendiéndose de adjudicaciones de obras por administraciones gobernadas por los socialistas. Cerdán, que ha admitido haberse interesado por obras en diferentes lugares de España porque ha dicho él era el responsable territorial de su partido. Se sigue esperando el posible contenido del informe de la UCO sobre ese asunto, Julio César Cobos.
La última presunta mordida que se le conoce a Santos Cerdán es la obra del túnel de Belate en Navarra, cifrada en 76 millones de euros. Hoy el diario El Debate señala que en los chats intervenidos por la Guardia Civil, Cerdán le preguntaba a Koldo por adjudicaciones y coinciden en el tiempo con la licitación de la obra de los túneles. El número 3 del PSOE ya ha admitido que preguntó por ciertas obras, pero ese era su trabajo.
Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo, ¿eh?
Se trata de una cacería a los socialistas, así ha defendido a Cerdán el portavoz Pachi López, ver normal que un diputado se interese por obras públicas.
Ahora resulta que es noticia que se haya interesado de algunas obras de su territorio. Es que todos los diputados lo hacemos, si no, ¿cuál es nuestra función? ¿Solo venir aquí a pelearnos verbalmente? También nos interesamos por lo que pasa en nuestro territorio.
y cómo van las infraestructuras. Claro, es que es tremendo ya, ¿eh?, de lo que estamos hablando. Ya vale de tanta condena de telediario, ¿no?
Se espera con mucho interés el informe de la UCO sobre el caso Koldo, donde también se investiga a Cerdán, aunque la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, ha tenido un rifirrafe esta mañana con el ministro Marlaska porque cree que la Guardia Civil está presionada en este asunto por el Gobierno.
Estamos asistiendo a una operación política sin precedentes. El Gobierno entero confabulado para atacar a la UCO. El enemigo para ustedes no es la corrupción, es quien destapa su corrupción.
Fue realmente una labor ardua hacer que la policía y la Guardia Civil tuvieran bien claro que aquí ya no se les instrumentalizaba, a diferencia de lo que había acontecido durante los 7 años anteriores.
Santos Cerdán remite a todos aquellos que le acusan de diferentes delitos a verse en los juzgados.
No dejamos el Congreso porque allí la última operación de Israel sobre Gaza y la advertencia de la ONU sobre la hambruna, que podría causar la muerte de 14.000 bebés, llevaba hoy a Sumar y Esquerra y Podemos a pedir tramitar de urgencia la ley para el embargo de armas a Israel. Defensa reconoce que no será posible. El Partido Popular comparte que se replanteen las relaciones de España con Israel. Noelia Antoria.
Sí, casi nadie en la Cámara pasaba hoy por alto las imágenes de la última ofensiva israelí y el PP comparte ahora que, como pidió ayer el Ministerio de Exteriores en Bruselas, haya que replantearse las relaciones con Israel, aunque Alberto Núñez Feijóo asegura que no han cambiado de opinión.
El principal problema y la causa de este conflicto es una organización terrorista Hamás. Creo que en este momento ya Israel ha de cesar, insisto, sus actividades militares, distinguir el terrorismo de la población civil palestina y facilitar la ayuda humanitaria.
Sumar, Esquerra y Podemos instan al Gobierno a tramitar de forma urgente la ley tomada ayer en consideración en el Pleno para embargar el comercio de armas con Israel. Lo hacía la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras la líder de Podemos, Yone Belarra, exigía un Consejo de Ministros extraordinario.
Pido que esa tramitación sea por trámite de urgencia. Dos, pido más. Que cuando un Estado vulnera la legalidad internacional, como hemos hecho con Rusia, se apliquen sanciones.
Un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar por Real Decreto ese embargo formal de armas. El Gobierno puede hacerlo, podía haberlo hecho a lo largo de estos 20 meses de exterminio planificado del pueblo de Palestina.
Pues lejos de sus intereses, fuentes de defensa reconocen que apoyar la iniciativa del embargo, una iniciativa de Sumar, fue un gesto simbólico, que no pueden cortar el comercio con Israel porque el mercado armamentístico está muy globalizado. La ministra Margarita Robles cree que hay que ser contundente, pero por otras vías.
No estamos comprando ningún material de armamento a Israel. Hay algunas licencias que se están utilizando por industrias. Yo he hablado con las industrias españolas. Ellos son solidarios también en este posicionamiento y no nos quedemos en el detalle. Lo importante es que todos tenemos que denunciar y condenar lo que está ocurriendo en Gaza.
Robles, como también lo hacía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba que se ha cortado la compra de armas a Israel. Marlaska, de hecho, ha comparecido para explicar el contrato de balas y admitía el error.
Tenemos muy claro el compromiso firme de no contratar armamento con empresas israelíes y les garantizo que así va a ser. Soy consciente de que este contrato ha generado un problema. Errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona.
Santiago Abascal culpaba hoy a Pedro Sánchez de alargar la guerra en Gaza por envalentonar, dice, y legitimar a Hamas.
En el Congreso también arranca la comisión de investigación sobre la Dana del mes de octubre. La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha dicho que el objetivo es darle voz a las víctimas de la tragedia y ha anunciado que pedirán más comparecencias.
Vamos a pedir que vengan el señor Mazón y también que nos diga el señor Feijóo de qué habló y de qué no habló con el señor Mazón en esas horas.
Por cierto, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá mañana en Valencia con víctimas de la Dana del pasado mes de octubre, en concreto con representantes de las 3 principales asociaciones de afectados. Y les hablamos ahora de desaparecidos. 6 de cada 10 niños que han desaparecido tienen problemas de salud mental y el 23% sufre violencia. Son datos que ha presentado hoy la Fundación ANAR. Esta organización ayudó el año pasado a 1 millar de niños y recibió más de 4.000 peticiones de socorro. Paloma Nolasco.
Un 90%.
1% más que en los últimos 5 años. Balance de sus líneas de ayuda para casos de menores desaparecidos que se gestionan en su chat y en el número 116000, que es común en toda la Unión Europea, funciona las 24 horas todos los días del año y de manera confidencial. Casi el 60% de los desaparecidos idearon su fuga. Benjamín Ballesteros es el director técnico de la Fundación ANAR.
El grueso fundamental son fugas y expulsados del hogar o echados de casa. En los más pequeñitos, hablamos de los que son menores de 10 años, hablamos de situaciones de sustracción parental, también pérdida o accidental que se pueda producir en un centro comercial, o también, y por último, aquellos que tienen fines criminales, aquellos secuestros por terceros con fines criminales.
Más de la mitad de las consultas las hacen mujeres adolescentes y más del 36% de los desaparecidos viven en familias monoparentales. Madrid a la cabeza con 324 casos, seguido de Valencia con 187. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda, cita las situaciones del entorno.
Hablan de maltrato físico, de maltrato psicológico, también en los entornos destacan violencia de género, igualmente hay problemas de adicciones y de problema de manejo de la ira en esos entornos, en esas casas que ellos han señalado.
Se hicieron más de 1.300 derivaciones a recursos sociales y jurídicos, fueron necesarias 259 intervenciones de urgencia, de las que 196 fueron a través de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Hay más noticias que repasamos en formato breve con Marta Zúñiga y hay un detenido en Vigo, un hombre que está acusado de prender fuego a la casa de su expareja con ella y su hija dentro.
Ocurrió última hora de la tarde del martes de ayer. Las dos mujeres pudieron apagar las llamas por su cuenta y no sufrieron heridas. Ambas declararon a la policía que el arrestado les había amenazado de muerte antes de acudir a la vivienda. Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda a las 24 horas del día en el teléfono 016.
En libertad, el padre de acogida del bebé fallecido en Linares tras olvidárselo en el coche.
El hombre de 70 años está pendiente de pasar a disposición judicial por un presunto delito de homicidio imprudente. Hoy está previsto que se practique la autopsia al niño en el Instituto de Medicina Legal de Jaén.
Y en lo económico, la ministra de Trabajo ha felicitado a la nueva presidenta de Cepyme.
Yolanda Díaz ha deseado éxito a Ángela de Miguel y confía en que haya entendimiento en el seno del diálogo social.
Y la mejor de las suertes, ayer, insisto, he felicitado a la nueva dirigente y la mejor de las suertes porque necesitamos una patronal en nuestro país, en este caso que represente a las pequeñas empresas, moderna, dinámica, que haga del diálogo social su fuente, ¿no?, de trabajo, que sea europea, como ya está haciendo, por cierto, la patronal española en Europa.
Y fuera de nuestras fronteras, se lo venimos contando, Israel sigue atacando Gaza, desoyendo la presión internacional.
Fuerzas israelíes han disparado esta mañana contra una delegación diplomática europea que visitaba el campamento de Jenin, según Al Jazeera. El gobierno hebreo dice que las amenazas de sanciones y las protestas diplomáticas solo reafirman su decisión de tomar el control de todo el enclave. Entre tanto, la ayuda sigue sin llegar a los gazatíes. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha lamentado en declaraciones a la SER la dificultad para conseguir unanimidad en la Unión Europea en una situación como la que está viviendo Gaza.
Yo creo que lo que estamos viviendo tiene pocos precedentes y ciertamente lo que estamos viviendo, si no lo es, se parece mucho a un genocidio.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
Catedrales que tocan el cielo. Historias que te tocan el alma. Los pilares de la tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
este sábado desde las 4 de la tarde, 8 apasionantes horas del partido de la Onda. Despedimos a Ancelotti en el Bernabéu. Soñamos con la permanencia del Leganés en primera y el Fuenlabrada en primera federación. Acompañamos al Rayo en su lucha por la Europa League y despedimos la temporada con el Getafe. ¡Qué tarde! Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Cita a esta hora en las ventas, hoy en el Albero Toros de Araúz de Robles, para Morenito de Aranda, Fortes y Adrián de Torres. Una jornada, mirando el cartel, parece que promete. Conexión con el director de El Toril de Onda Madrid, Julio Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Bueno, pues esta tarde se celebra una de las corridas más esperadas por la afición. Y digo la afición, el abonado de Madrid, que no está tan interesado, digamos, en las grandes figuras del toreo, que también, pero que sí se fija en ganaderías que no vemos habitualmente y en toreros que han tenido triunfos en otras plazas lejos de Madrid y que quieren venir a refrendar a nuestra Plaza de las Ventas ese buen momento que atraviesan. Es el caso de Morenito de Aranda, que ya triunfó en esta plaza hace 10 años en la Goyesca del 2 de mayo. Tenemos también al jienense Adrián de Torres, que estuvo ya en la corrida inaugural de la temporada con los toros de Adolfo Martín. Y tenemos también, por otra parte, al torero Saúl Jiménez Fortes, un torero malagueño, que ha tenido tardes muy importantes en esta plaza, también tardes muy complicadas, y que está en un momento dulce. Lo hemos visto el verano pasado en Málaga y esta temporada. Esperemos que sea su tarde con los toros de Araúz de Robles.
...2:55 de la tarde, momento para abrir la agenda cultural con Isabel García Regadera.
Comenzamos recordando a Mariano Zores, que ha fallecido a los 98 años. Goya de Honor 2016, uno de los directores más solicitados de su época, gracias a la rentabilidad de sus películas. De hecho, es el segundo director más prolífico de la historia de nuestro cine. También actor y cómico, y parte de una saga mítica del cine español, Los Ozores. Avanza la semana y llegan novedades a la cartelera teatral. Miura, el último comediógrafo, es un homenaje a los cómicos y a la figura de un dramaturgo al que el éxito le llegó al final de sus días. Se representa a partir de mañana jueves en Nave 10, Matadero. Adrián Perea es el autor.
Miura, el último comediógrafo, es un texto original escrito por mí que habla de cómo Miura escribió Tres sombreros de copa, que es prácticamente una autobiografía, ¿no? Él se fue de gira con una compañía de variedades, vivió una serie de experiencias y de historias que luego plasmó en su primera obra, y eso es lo que trata de contar esta historia, ese viaje y también los años posteriores que trató de venderla, que fueron 20 años en los que estuvo ahí peleando.
Miura, el último comediógrafo, cuenta con dirección de Beatriz Jaén.
Y entonces el público lo que se va a encontrar es, cuando llegue al teatro, es un escenario que lo que queremos reflejar es la chácena de un teatro, y esa chácena es la chácena del escenario de Tres sombreros de copa. Es decir, vamos a ver Tres sombreros de copa, pero por la parte de atrás. Y entonces vamos a ver ese homenaje a los cómicos y cómicas, porque lo que queremos es crear el hábitat o el espacio para que esos cómicos y cómicas se muevan por entre cajas, con el camerino de transformación, ver cómo se preparan.
Esta tarde a las 7 en el Círculo de Bellas Artes se estrena el documental Henshin de Jorge Pastor, un pase con entrada libre al que seguirá un coloquio con el director y Pablo Martos, el director musical, y también habrá un concierto de la Camerata Garnati. Escuchamos a Pablo Martos, director de la Camerata Garnati.
Henshin es un corto documental de Jorge Pastor que narra el trabajo de la orquesta Camerata Garnati junto a mí, Pablo Martos, y cómo estamos trabajando para hacer que la música clásica llegue a todo el mundo, hacer que la gente la entienda mejor y que la pueda disfrutar en su propia piel a través de proyectos pioneros y participativos junto al grupo Mayumana. Todo esto es narrado a través de una joven violinista que toca por primera vez con una orquesta profesional, en este caso la Orquesta Camerata Garnier.
Otra propuesta con entrada libre. Hoy se inaugura una exposición de pintura en la Galería de Arte Internacional Arma Gallery en la calle Valverde número 30. Hasta el 4 de junio podremos ver la muestra Is Anybody at Home, que ofrece parte de la obra de Elena Wall, pintora que triunfa con sus retratos de mujeres hechos con espátula. Arena Martínez es la directora de la galería.
La exposición reúne como una veintena de obras de esta artista figurativa que trabaja con la espátula y cuya obra ha cautivado a públicos internacionales. Traemos esta exposición desde Londres y con esta serie Elena reflexiona sobre el silencio, sobre la intimidad y sobre el cuerpo como refugio en tiempos de hiperconexión.
Y nos quedamos con la música de La Femme. El grupo francés toca esta noche a partir de las 9 en la sala La Riviera dentro de su Rock Machine Tour.
Pues con esta mezcla rock-pop de La Femme les decimos adiós. Nos quedan ya con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.